¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, hoy la verdad es que es uno de esos días. Luego hablaremos con el posible presidente de Castilla y León, el candidato del PP, Fernando Mañueco, pero digo posible porque aquí ya seguro no hay nada. Esta mañana me he embaulado en catalán el artículo francés de Carreras, PP, porque hay que ir al original, y aparte de las traducciones del país, yo no me fío. Yo había visto que lo sacan hoy en español, pero digo, no, vamos a ver, no sea que, no, y es calcao. O sea, por una vez, dice exactamente lo que dice, con la anécdota esa, sensacional. Bueno, Paco Rosell, bienvenido.
Muy buenos días, Federico.
Iván Vélez, bien hallado. La anécdota sensacional de cuando nombran presidente por accidente, o secretario general del partido, entonces le dice a Carreras, que está al lado, yo no tengo la culpa. Vamos a ver, no te disculpes, si ya lo sabrá él, seguramente Carreras sabe más que tú de cómo hicieron la cosa. Pero yo lo digo en la columna del Mundo y no temo repetirme porque nos quedan 24 horas para enmendar este entuerto. O sea, se carga a Ciudadanos como Rosa Díez se cargó a UPyD y antes Suárez se cargó al CDS. Y nos quedamos sin un partido de centro nacional, que es para lo que los tres partidos nacieron. Bueno, y aparte que lo que dice Carreras, que ya sabes que no es santo de mi devoción, pero es que tiene tiene toda la razón, ¿no? El problema es que blandea de vez en cuando, pero en el artículo este tiene toda la razón. O sea, Ciudadanos nace contra el separatismo, en defensa de la igualdad de los ciudadanos y para evitar que PSOE y PP estén en manos del separatismo. Nunca jamás ha habido una ocasión como esta, si es que encima suman justo 176. Bueno, pues no hay manera. ¿Qué crees que va a pasar, Pepe?
Creo que Albert Rivera le entra un síndrome de general de la Rovere, que es preocupante, porque el general de la Rovere acabó mal. Sí. Empezó mal y acabó mal. Y tuvo una falsa percepción de cómo funcionan las cosas y cómo es la realidad. Y la realidad es que no hay que separarse mucho de ella, no hay que divorciarse mucho. De hecho, lo decían los viejos comunistas.
Sí.
Si pierdes la realidad, lo pierdes todo. Entonces, yo creo que quiere ocupar un... Bueno, es lo que está diciendo, frases de Carreras con gran lucidez. Ciudadanos tenía todo el sentido del mundo para que España dejase de estar hipotecada por los separatistas de modo ininterrumpido, constante y permanente. Ese era el sentido inicial y el sentido lógico de Ciudadanos. Uh-huh. Ciudadanos no nació para ocupar el espacio de un partido político que lleva mandando en España desde Isabel la Católica, o desde Isabel II, si quieres.
Bueno, no entres en la mitología.
No entro en la mitología, pero quiero decirte que
te agredo. O sea,
pero el Partido Popular, al que se le pueden hacer todas las críticas del mundo, tiene un sentido profundo. Es la derecha profunda española. Y eso, a lo mejor puedes acabar con él, igual que puedes a lo mejor acabar con el Partido Socialista, pero tardarás 100 años seguramente y no lo vas a hacer
y
mañana.
Y además no vivirás para...
Por el camino te puedes cargar la Constitución española y el orden constitucional español y puedes hacer muchísimas tonterías. Tiene sentido político iniciar esas luchas fratricidas que se pueden llevar por delante la Constitución cuando tú mismo estás diciendo que la nación está en una situación crítica. No. Pues ese es el proyecto político de Albert Rivera hoy. No te extrañe que todos los fundadores de Ciudadanos y toda la gente con dos dedos de frente en el ámbito del centro-derecha esté escandalizado con la actitud personalísima de Albert Rivera, que no de Ciudadanos. Yo creo que es una cuestión personal suya.
Bueno, ayer, Paco Rosell, sí, nos llegaban, ¿verdad, Rosana?, toda clase de mensajes del entorno de Begoña Villacís. Yo no sé si Begoña padece el mismo síndrome, sino general de sargento de la Rovere. Pero esto no es Begoña, no es verdad que sea un capricho suyo, un egoísmo suyo. Esto es el partido, esto es Rivera, no le echéis la culpa a ella. Bueno, ella tiene 40 años, es mayor de edad, tiene la posibilidad de decir, mira, yo me he comprometido, que es que fue aquí. Es que estaba sentada donde está Paco Rosell. Y estaba aquí Almeida, y ahí estaba Ortega Smith. Y se comprometieron, ante todo, a echar a Carmena. Y después, como dicen en mi pueblo, el que más chifle capador. Es decir, a ver quién saca más votos. En ese momento, en las encuestas, salía adelante Begoña. Estaba cerca, pero se daba por hecho que, así como en la comunidad no estaba claro que ganara Aguado, en el ayuntamiento ganaba Begoña. La última semana tuvo la cosa, adelantarse el parto, a quien se le ocurriera las vistillas, el escrache. Pero el escrache no se lo hizo Vox. El escrache se lo hicieron los de Podemos, que son los socios del PSOE. Se lo hicieron los de Carmena. Que es que ya parece que nos olvidamos que es que fueron los de Carmena los que con embarazo de 8 meses y medio casi se la tiene que llevar el SAMUR. Yo no sé realmente, pero he recordado que fue en El Mundo hace 5 años cuando la famosa carta insultante de Irene Lozano a Sosa Wagner y a la siguiente encuesta salía una rayita en UPyD. Había pasado entre el 4 y el 7%, pasó a una rayita.
Sí,
nada.
Fue un poco porque Paco Sosa Wagner se limitó a decir que habría que abrir un debate sobre la posibilidad de ir juntos con Ciudadanos. A raíz de aquel proceso se satanizó a Paco Sosa, en fin, y entró el descalabro de lo que UPyD pues, podía haber representado y no ha llegado a representar. Es la misma fórmula, es decir, Ciudadanos repite la forma de UPyD, es decir, un partido que nace en el País Vasco en este caso, que rompe con el Partido Socialista, dada la deriva del nacionalismo y el abrazo al nacionalismo del Partido Socialista, y se proyecta nacionalmente. Y tiene unas posibilidades de construir aquel viejo sueño de que el partido bisagra nacional sea un partido nacional, no sea un partido nacionalista al que hay que supeditarse, no solamente entregándole la financiación, sino entregándole parte de la soberanía nacional, que es lo que estamos asistiendo ahora mismo. Entonces era una buena idea. Ese proyecto se revive con ya viniendo de Cataluña por parte de Ciudadanos. Pero Ciudadanos en los últimos tiempos ha cometido una serie de errores, a mi juicio, que pueden hacer imposible que juegue ese papel. Primer error fue cuando Inés Arrimadas, después de ganar las elecciones, no presentara su candidatura en Cataluña. Ese fue el primer error. El segundo error ha sido
por cierto, ¿quién se lo indujo? Porque ese error no lo comete si Rivera no quiere.
El segundo error fue cuando Inés Arrimadas decide presentar su candidatura nacional y produce un proceso de deslocalización de Ciudadanos de la propia Cataluña, que lo vamos a pagar muy caro.
No solo ella, muy caro. Y Espejo y otros, ¿eh?
Muy caro. Y luego, ese es el segundo paso, y este tercer paso es estos pactos que no se entienden y que está produciendo una cosa muy grave, que es la corrupción de la representación política. Es decir, no tiene ningún sentido, salvo que sea un caso excepcional, que se pone como ejemplo la célebre llegada de Rodríguez Sahagún a la alcaldía de
pues que tenía mayoría.
Sí, pero claro. Vamos, era no era la fuerza mayoritaria del bloque,
no, pero,
de ese bloque.
Pero había un detalle los jóvenes no saben. Estaba enfermo de cáncer, vivió año y medio, se sabía que heredaría Álvarez de Manzano.
Entonces, ese hecho excepcional se quiere generalizar. Y ahora nos encontramos que Ciudadanos va a gobernar ayuntamientos con 3 o 5 concejales.
Valencia.
Es decir, Ciudad Real, Albacete, y luego esta fórmula que se quiere que se ha arbitrado para dos ayuntamientos de Castilla y La Mancha, como son Albacete y Ciudad Real, trasladarla a Madrid. Es decir, que uno gobierne en 2 años, otro gobierne 2 años, y que el descanso del café y de la merienda gobierne vos. Es que es una cosa absolutamente disparatada. Es un arbitrismo que no tiene ningún
gobernar
sentido.
¿Con qué concejales? Porque los concejales seguirían. Claro. Solo cambiaría el alcalde.
Claro.
Y dicen que querían evitar hablar de sillones, pero si no hablan de otra cosa.
Claro. Entonces, ese es el despropósito, la vorágine en la que se ha metido Ciudadanos, que es difícil de explicar. Lo intentaron en su día en Andalucía. Lo que pasa es que en Andalucía no salió cuando quisieron que Marín fuera presidente, gobernara la Junta de Andalucía con la abstención del Partido Socialista, cosa que
y
era
el apoyo del PP.
Y el apoyo del PP, cosa que era absolutamente disparatada, que ellos se paró. Y, curiosamente, en Andalucía está consolidado el bloque del Pacto a la Andaluza y se ha pasado, pues digamos, un proceso delicado que ha sido la aprobación de presupuestos.
Al final
se ha
llegado a un acuerdo
que es esencial. Se ha dado ese acuerdo y se ha fortalecido ese pacto. Pero claro, lo que se ha proyectado al resto de España por parte de Ciudadanos es absolutamente disparatado, que no tiene ningún sentido y puede llegar al colmo de entregarle la alcaldía de Madrid a Carmena, precisamente aquellos que le organizaron el escrache a Begoña Villacís, que está, lógicamente, está en silencio. Es decir, cualquiera que conozca a Begoña Villacís sabe que, primero, el disgusto natural de que ella aspiraba, y así aparecía en todas las encuestas, que podía ser la lista más votada del bloque de centro-derecha, pero no lo fue.
Esas son las cosas que pasan. Y por tanto, se tiene que plegar a esa situación. Y ella yo creo que estaría por ese pacto, que es una cosa natural, por primero, porque es un programa común. Participan de las mismas ideas.
Es que además se entiende perfectamente. Votaron el programa común, que además aplaudió, claro. Vox, dice, ya hay un programa común. Nunca ha habido tres candidatos tan parecidos, con tres programas tan parecidos, como los del PP, Ciudadanos y Vox a la Alcaldía de Madrid. Si es que cuando estuvieron aquí debatiendo, lo único que debatían era quién echaba antes a Carmena. Estaban de acuerdo en todo.
Y luego incluso el factor humano, que es muy importante entre Almeida y Begoña Villacís, porque los hemos visto en los últimos años, sabes que hay una química entre ellos.
Sí.
Es decir, alguna vez se ha permitido Begoña Villacís diciendo que esta era un poco casamentera del propio Almeida.
Sí, le estoy buscando no.
Exactamente, cuando, o sea, un poco
porque
llegando
yo quiero,
a ese plano.
Decía, pero en broma, yo quiero que mi teniente de alcalde esté bien casado. Decía, no, vas a ser tú mi teniente de alcalde, le decían, pero era lo que se dice un buen rollito. Bueno, pues nada. A ver, Iván, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿crees que tiene capacidad de enmienda? Porque quedan 24 horas,
hombre,
queda el día de hoy.
Capacidad de enmienda tiene, quedan las horas que quedan, pero si quieren arreglarlo lo harán. Yo más o menos me sumo a lo que estáis diciendo, es decir, Villacís tiene, efectivamente no es una menor de edad, puede perfectamente romper su silencio, puede pronunciarse, y luego los argumentos que yo he escuchado pues no se sostienen. Esto de que hemos crecido más que el otro, bueno, los votos son los que son, el punto en el que se hace el recuento es ese, y lo demás son tendencias o inercias que pueden estar muy bien para cuestiones especulativas, pero los resultados avalan a Almeida, y Almeida yo creo que es un candidato muy solvente, como decís, hay unas semejanzas en los programas enormes, y se trata, o eso han dicho hasta el momento, de echar a Carmena. Entonces, creo que llegar a un acuerdo, si quieren, llegan y les sobra hasta tiempo.
¿Pero vamos. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Van a llegar o va a seguir el capricho del adolescente
inmaduro?
Inmaduro.
El adolescente inmaduro, pues yo ya no me fío del adolescente inmaduro, porque yo que tengo un adolescente en casa sé que son muy, sí, muy erráticos, ¿no? Y entonces Ciudadanos lleva un tiempo haciendo cosas rarísimas, han abandonado el Frente Catalán, como bien se ha dicho, tienen mucha prisa por llegar a los sitios, y luego a mí esas extravagancias de 2 años, pues además yo no me he enterado muy bien si son los 2 primeros, los 2 segundos, uno sí o uno no.
Si decir, cambian con los concejales, si cambian los equipos o no,
entonces,
porque si no cambian los equipos, ¿para qué cambias el alcalde? ¿Para la foto?
Por eso digo que es casi es imposible entrar en esas mentes porque es todo completamente pues sí, propio de un adolescente. Sí, pero esperemos que...
Por cierto, Vox, en el que no hay ningún adolescente que yo sepa, ¿qué va a votar?
Porque Almeida, va a votar a Almeida.
Yo creo que Vox ya lo ha dicho, sí, efectivamente, Almeida, lo ha dicho muy clarito, está con Almeida. Además, es que yo creo que es el sumatorio, pues invita
bueno,
apoyar a Almeida.
Aquí dijo, si hay acuerdo entre ellos, nosotros votaremos al que acuerden ellos. Si no hay acuerdo, votaremos a Almeida, lo dijo Ortega Smith el otro día.
Claro, pero
que es lo natural.
La candidatura de Almeida se va a presentar mañana, y
por
ya
supuesto,
han dicho en Vox que ellos van a votarle.
Pero
de todas formas,
no,
ayer hubo una reunión, me parece.
Sí,
Ortega.
Y hoy habrá otra en las próximas horas. Fijaros, hoy, por ejemplo, el Confidencial cuenta que a nivel de programa está prácticamente todo hecho.
Si
está
firmaron,
prácticamente todo
si
pactado. Almeida
ayer,
y Villacís cierran 80
y después
medidas
va,
de gobierno.
Y después de tener un programa abordan, común, llega y sacan el sillón, los que no querían en sillones.
Sí, pero con el argumento curioso que la reunión anterior dijeron que no, que el Partido Popular no se había presentado con ningún documento de
pero
programa, etcétera,
favor,
etcétera, que solamente pensaba en los sillones. Justo cuando alcanzan el programa sacan ellos el tema de los sillones. Es
¿y
un
qué
poco
más
ya
aparece así
y,
que llame la
y,
atención?
Pero claro, otra situación que se va a producir en los ayuntamientos que ha cedido el Partido Popular y que ahora, bueno, en la entrevista que vas a realizar seguro que sale, la cuestión de Burgos y de Palencia. Portada del diario de Burgos. El Partido Popular votará la investidura de Marañón. Marañón es el candidato de Ciudadanos, pero baraja no entrar en el gobierno local. Esto es una posibilidad que se podría dar.
O sea, dejar
en Burgos,
que Ciudadanos, que no debe tener
Palencia,
a nadie,
cinco,
ha sacado tres.
Cinco en Burgos. En Burgos.
Cinco
esto
en Burgos,
es el diario de Burgos.
Tres en Palencia.
5 concejales en Burgos, 3 en Palencia. Claro, se daría una situación muy complicada para Ciudadanos, ¿no? ¿Cómo puedes gobernar en Burgos, en el Ayuntamiento de Burgos, nada más y nada menos que con 5 concejales solo?
Es
bueno,
que además
pues
eso huele a lo que pasó en Ávila cuando
cuestión...
Casado cambió al de toda la vida, que se presentó como independiente y le ganó.
Y otra cuestión...
En Ávila,
que
y Casado había sido el más votado de España en Ávila.
Acaba de salir también, Federico, y que también nos lleva a Castilla y León, importantísima, pero que nos podría llevar también a Canarias, o nos podría llevar también a Murcia.
O
y
a
es
Zaragoza.
Que ha sido archivada la denuncia sobre las supuestas irregularidades de Mañueco, que os acordáis de manera anónima, salió...
De Mañueco, no de Clavijo.
No, no, de Mañueco. Estoy hablando
también de Mañueco,
de las
es que es igual que lo de Clavijo. Justo, tres veces la archivaron, cuatro veces la desenterró la banda de López Aguilar y Podemos.
Después de las elecciones salió una denuncia anónima sobre las primarias.
Que yo siempre dije, bueno, patatas
bueno,
Meléndez.
Bueno, pues sí. El juzgado de instrucción número 2 de Salamanca archivó ayer, por sorpresa, el escrito que es de denuncia que sí. Se habría presentado al considerar que la denuncia relataba hechos de manera tergiversada y subjetivamente interesada para darles una apariencia delictiva.
Exactamente lo que contó aquí con todo detalle sobre la denuncia a Fernando Clavijo, claro, que eso. Lo contó Ana Oramas. No hay por dónde cogerla. Tres veces archivada, tres veces desenterrada por la corrupta estructura judicial canaria, que es la más corrupta de España desde hace ya bastante tiempo, denuncia de Podemos orquestada por López Aguilar. O sea, es que ¿de dónde venimos? ¿Pero tú crees que sabe Rivera quién es López Aguilar? O sea, que es el que hizo el pacto con Michavila de la justicia para cambiarse los jueces, que era contra lo que se ha revelado Ciudadanos, que en eso heredó Poidé, nunca ha querido participar en el cambalache del Consejo del Poder Judicial. No lo sabe. Es que me perdone, Pepe, pero como Barcelona es una ciudad de provincias que hace tiempo que no sabe nada de España...
Soy del Escorial y nacido en Lugo, no sé qué te tengo
muy
que
bien,
perdonar.
No, por si acaso, yo por si acaso. Bueno, y entonces, ¿a quién le mandamos colace?
Pues mira, no lo sé.
Al que debería ser alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que también lo tenemos aquí. Sí. Un candidato extraordinario, que tiene la mayoría para... Y Ciudadanos, pues la quiere dar a la PSOE, dice, pero vamos a ver, que tienen el caso de corrupción plaza... el PSOE y el PAR, que es por lo que han hecho un pacto que no les permite gobernar y que llevaría al PAR a gobernar con los comunistas de Podemos, cuando el PAR estaba en la foto de Colón. El PAR se sumó.
Bueno, hoy hay algún digital que dice que precisamente Zaragoza puede ser lo que cambie en las próximas horas dependiendo de lo que salga de Madrid. Es decir, que si el Partido Popular no cede esos dos años...
Cambiar Castilla y León por Burgos y Palencia me parece una
Ciudadanos
ofensa.
Podría exigir,
pero ya Madrid por Zaragoza
pues
por Madrid...
Se hablan de dos posibilidades.
Vamos.
Exigir que fuese la candidata de Ciudadanos, en este caso, la que fuese alcaldesa.
Sí, ¿con qué?
Creo
¿con
que es candidata, si no me equivoco.
Concejal, ¿no?
O pactar con el Partido Socialista.
Claro, ¿para qué? ¿Para compensar qué? Si se carga Madrid, si la entrega Madrid a Carmena, ¿qué tiene que compensar?
Bueno, lo veremos en las próximas horas. Vamos a mandarle el colace a Azcón, que seguro
que
lo necesita.
Oye, pero además un candidato con unas hechuras extraordinarias. Sí. Hace tiempo que no tenía la política aragonesa un tipo que...
Bueno, en general, porque la candidata socialista también era muy buena. Los
y lo dijo él, lo dijo aquí Azcón. Sí, dice, sí, es que el PSOE tiene una candidata buena. Dice, pero... Y efectivamente, al final el PP ganó. Tuvo un buen resultado Ciudadanos, pero ganó el PP. Y si no le ha pasado, Ciudadanos, al PP, cuando lleva unos meses, no lleva un año casado, nunca lo va a pasar, porque es que además el PP va mejor, es evidente. O sea,
bueno, pues con la CELEN para Farmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Ánimo, Jorge.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, habrá algún alcalde que pensando en su ayuntamiento dirá, yo necesito Securitas Direct.
Yo necesito una alarma. Y la mejor es la de Securitas
Direct.
O varias, efectivamente. La que se puede colocar fuera del consistorio y la de dentro.
Exacto.
Y así nos curamos en salud y ya que contratamos pues una para nuestra casa, pues para que nos protejan lo que de verdad importa, que es nuestra familia, o el que tenga un negocio, pues también su negocio, ¿por qué no? Independientemente del tipo de vivienda que tengamos, si es planta baja, si tiene terraza, si es la de la playa que la dejamos pues un poco ahí, de la mano de Dios. 900, 130, 900, y si queremos ver esos vídeos demostrativos o hacer un cálculo previo online y no llevarnos ningún tipo de sorpresa, 900, 130, 900 o securitasdirect.es.
Bueno, vamos a ver, Naye, ¿y el Corte Inglés?
Mira, voy a dar una solución para los que no han llegado a la operación bikini, como yo, y tienen que renovar un poquito el armario.
Perdona, ¿te todo
parece?
El mundo puede llegar a la operación bikini.
Está guapísima, si no te hace
Mira,
falta operación
salvo
bikini.
Lara Álvarez, nadie llega a la operación bikini.
Bueno.
Los demás son aproximaciones.
Pues para el resto, hasta el 27 de junio en el Corte Inglés, las mejores ofertas, por ejemplo, en marcas como Levi's, Guess o Only, hay un 30% de descuento. También, por ejemplo, en zapatillas Mustang. Varios modelos de descuento, $29.99, ahora $20.99. Y también, si somos más clásicos, pues los Callahan bajan de toda la vida. Antes estaban a 105 euros, ahora también a 73,50. Y pues nada, el que necesite los conjuntos perfectos, que vaya al Corte Inglés, que ahora están de oferta.
Pues vamos ya, continuamos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio.
Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo está bien, bien. Yo mañana tengo que ir a firmar a la esfera. No sé con quién me toca firmar. Pero mañana va a ser todavía humano. Pasado mañana, que no recuerdo, no sé dónde firmo, ya me parece que es el último día, ya. Bueno, puede ser tremendo. Pero de momento en Madrid no vamos a pasar hoy de 26, lo cual nos lleva unos 28, mañana todavía humano. Ya después, a partir de los 30, ya aquellos horrores. Y los 33 con abrazo y selfie, pocos humanos, ¿eh? O sea, estamos mutando. En fin.
En la caseta de la librería, punto y coma, me está comentando.
Ese es el último día, 126, pero vamos, este fin 126. De semana es el último que firmo y ya. Bueno, la máxima, Murcia, 31 grados, que no deja de ser habitable dentro del calor natural murciano. Esto es Teodoro que empieza a mandar en el termómetro, porque estaban en Murcia en 33, si suben las temperaturas ya está... ¿Cómo se notaba hoy en el mundo, ¿eh?
Sí.
¿Cómo empezamos a mandar, ¿eh?
Sí, hoy bueno. Incluso le preguntan a Teodoro García Gea por la portavocía del Congreso de los Diputados, por sí. Cayetana Álvarez de Toledo, le dice que, por supuesto, que es una estupenda candidata, que no descarta a nadie, que es una figura
ahora,
y un referente intelectual para el Partido Popular.
Qué falta les hace, eso no lo dice, pero lo podemos añadir. Bueno, y la mínima, de nuevo en León, 3 grados.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Es la mañana. Es radio.
Vamos a la bolsa, Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, Federico? Bueno, pues el IBEX 35 amanece plano, solo unas décimas en negativo, 0,03% abajo, 9.242 puntos, más o menos el entorno en el que nos movíamos ayer. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión. Creen los expertos que van a seguir corrigiéndose ligeramente a la baja los valores, porque ha subido desde el lunes de la semana pasada un 5% y esto hace que empiecen a imponerse, aunque ligera y tímidamente, la recogida de beneficios. En cuanto a las claves del día, lo que está cotizando en los mercados, bueno, la vista puesta en Reino Unido, Boris Johnson ya se ha confirmado como uno de los candidatos con más posibilidades para suceder a Theresa May.
Bueno, es que fue de los primeros que se desenganchó de la coca, al parecer, porque el otro día vi una crónica muy buena en El Mundo de cómo la cocaína afectaba a 10 de 15 candidatos. La cocaína, la marihuana y tal, y había comentarios. Los comentarios casi todos son trolls y es gente despreciable. Pero siempre hay alguien que conoce bien eso o está leyéndolo en Londres y te manda un comentario y a veces te cuenta cosas tremendas. Y este hacía una reflexión. Dice, yo no me acuerdo de lo que fumé a los 20 años. Yo no me acuerdo. Sé que ahora no tomo nada, pero desde luego si alguien me dice que fumé una noche y estaba bebido, como si me dice que estaba borracho. ¿Quién no ha estado alguna vez? Pero usted, ¿alguien cree que con ese argumento se puede echar a alguien? ¿Con los tabloides amarillos británicos? Sí. Y al final, ¿quién gana? El más sinvergüenza. Y es que no falla nunca, o sea...
Bueno, pues ahí tenemos a Boris Johnson.
Bueno, esto es una cosa fantástica. Como es Osondo Camiño, pues vamos a tener a Iggy Pop, a Rosalía. Vaya festival, ¿eh?
Ese es el festival gallego que se está celebrando ahora, que durará hasta mañana. Iggy Pop, estrella indiscutible, estará en este festival y además coincide con el estreno de un vídeo, un nuevo vídeo llamado Run Like a Villain. El escenario, como bien has dicho, Federico, estará también Rosalía, estará David Guetta o Black Eyed Peas.
O sea, está Rosalía. Leí unas declaraciones de Madonna y dice, es que quería
que era
cobrar
muy cara,
mucho.
Que era muy cara.
Dice, sí, más cara eres tú, que no has cantado en la vida nada. O sea, nos ha jorobado.
Sí, tenía gracia las declaraciones que hizo ayer.
Dice, ella lo puede. Lo que no vale es lo que has hecho tú.
Sobre todo teniendo en cuenta el caché que ha cobrado en el último festival de Eurovisión para lanzar esos gallitos que lanzó.
Bueno, que es una pero salió con su banderita palestina, ¿eh? Que no falte el toque antisionista.
Hay una anécdota muy, muy vieja, ¿no?, que se comenta en los círculos flamencos, ¿no?, que los Rolling Stones quisieron que cantara Camarón de la Isla para ellos y él dijo, yo no canto para señoritos.
Mira, Federico, déjame que corrija, porque mañana firmas este sábado de 12 a 4 en la caseta de la
Esfera.
De 12 a 2, perdón.
Si es a 4, fallecería.
De 12 a 2 en la Esfera de los Libros.
Sí.
En la caseta 248. Y el domingo, también de 12 a 2, en la de Punto y Coma, en la 126.
Sí, sí, sí.
Vale,
sí.
No, que habíamos dicho la de Punto y Coma mañana, no, la de la Esfera.
Mañana en la Esfera, no sé quién me pondrá y me da al lado, pero seguro que es buena gente.
Sí, seguro.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Alfonso Fernández Mañueco, si Dios quiere y el tiempo o Ciudadanos no lo impiden, que no sé qué es peor, no sé qué borrasca o pedrisco es peor, pues puede ser el presidente de Castilla y León. Iba a decir de un momento a otro, pero claro, tal y como está la vida política, que es un puro sobresalto. Don Alfonso, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don Federico.
Bueno, ¿se ve ya presidente?
No, todavía queda.
A ver, ¿qué es lo que queda? Porque tenemos muchos oyentes en Castilla y León y es que ya es un agobio. A mí ya, yo no aguanto ya más llamadas de Zaragoza. ¿Qué pasa con Zaragoza? ¿Qué pasa con Zaragoza? Digo, yo qué sé, si es que no puedo, si ni Carreras convence a Rivera, ¿cómo lo voy a convencer yo? Pero ¿qué trámites quedan para investirlo o no? Espero que sí, pero o no, presidente de Castilla y León.
Bueno, le voy a explicar brevemente. La noche electoral no tuvimos el resultado que nos hubiera gustado, pero sí que había una mayoría de centro-derecha clara en Castilla y León y hemos apostado en el diálogo con el Partido de Ciudadanos. Hemos constituido una reunión de trabajo, de ahí ya hemos aprobado un decálogo inicial, medidas de la apuesta por la regeneración. Tenemos muy avanzado y muy desarrollado el programa de gobierno pues para crear empleo, para generar oportunidades, para bajar impuestos, eliminar el impuesto de sucesiones, nuestro compromiso con el mundo rural, y tenemos que seguir avanzando. Ahora estamos más centrados en los pactos, en las alcaldías, ciudades más importantes de Castilla y León, y la próxima semana avanzaremos en la conformación de la mesa de las Cortes de Castilla y León y seguiremos avanzando en lo que tiene que ser pues el gobierno de transformación de Castilla y León y sobre todo la apuesta por los 100 primeros días, que yo creo que siempre es algo muy importante, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer. ¿Cuál es el paso fundamental? La mayoría en las Cortes de Castilla y León, en un ámbito parlamentario como el que es nuestra democracia. Lo importante pues efectivamente es la mayoría en el Parlamento, y ahí tanto Partido Popular como Partido Ciudadanos tenemos mayoría suficiente para poder optar a ese gobierno. Digamos que esto, en breves palabras, es lo que hemos hecho y lo que nos queda para el futuro.
Bueno, pero ahora dejaré que le pregunten y tal, porque claro, lo de Castilla y León se ha convertido, por un lado, en un imperativo de necesidad. Después, en el baúl de los disfraces o el camarote de los hermanos Marx. Porque yo recuerdo, Ciudadanos le ficha a su gran rival, la número 2 del PP, que era su rival en la sucesión de Rivera. Bueno, si no quiere rival, compañera, ya no le puede llamar, porque se salió pegando patadas del partido, en fin. Que yo genéricamente, dado el caso en que estaba implicada, suelo llamar Patatas Meléndez, porque no me acuerdo de cómo se llama y tampoco es cuestión de señalar. La fichan. La ficha Rivera. Van allí a apoyarle. La apoyan. Le hacen ganar las elecciones primarias de Ciudadanos contra Igea y Garicano. Garicano, como era compañero de pupitre, pues se muestra fiel al señor Igea, que por cierto estuvo aquí, me pareció un tipo brillante. y va y demuestran después que ha habido pucherazo y que Rivera y la organización del partido han robado la candidatura que le correspondía a IGEA y no a la recién llegada del PP, llamemos Patatas Meléndez. Bien, IGEA a continuación, después de esa noche electoral en la que no había motivos para estar satisfecho nadie, pero bueno, la mayoría de centro-derecha salía claramente, que es lo que ha gobernado en Castilla y León desde hace mucho tiempo, y creo que es una de las comunidades, para los medios que tiene, con la población que tiene y la despoblación que tiene, mejor gobernadas, por ejemplo, la que tiene el mejor sistema educativo de España, y eso no es asunto nada menor. Bueno, y va y sale IGEA y dice que, por supuesto, va a acabar con el régimen del PP en Castilla y León y que el futuro es el PSOE. Porque he sabido que el PSOE es una garantía de regeneración de la cosa pública, etcétera, etcétera. Y ahora, después de varias volteretas que incluyen la pérdida de representatividad en los ayuntamientos de la gente votada, ahora resulta que puede ser su vicepresidente, el señor IGEA. Pero usted decía, y tiene razón, y es verdad, en un sistema representativo como el español, en todos los ámbitos, ayuntamientos, comunidades autónomas y a nivel nacional, el Congreso y en el Senado, hasta en las diputaciones, prima la representación. Luego los representantes conforman mayorías. Pero ¿qué van a pensar la gente de Burgos o de Palencia, donde resulta que ha ganado el PP, no con mayoría absoluta, pero en fin, ha ganado el PP, y entonces van a votar a Ciudadanos para que ustedes conserven la comunidad? Es verdad que la comunidad es muy importante, pero hombre, dirá el de Burgos, ¿y entonces para qué voto? Y el de Palencia, bueno, Casado, que no vaya por su pueblo en una larga temporada. Porque, claro, tienen que estar que braman, le van a hacer una escisión como la de Ávila. Vamos, creo yo. ¿No le parece a usted que no se puede respetar la mayoría parlamentaria a nivel nacional, que es obligado, y en las comunidades autónomas, y en cambio no respetar la mayoría igualmente legítima de los ayuntamientos?
Bueno, vamos a ir explicando por partes. Nada tiene que ver la negociación en el ámbito local con la negociación en el ámbito autonómico. Es verdad que la coincidencia de las elecciones en Castilla y León, municipales, autonómicas, en el tiempo, pues hace que vayan en paralelo, pero son ámbitos totalmente distintos. Si las elecciones hubieran sido de otra manera, en Palencia, en Burgos, en Castilla y León, ganó el Partido Socialista, si no somos capaces, aunque hay una mayoría parlamentaria de centro-derecha, si no somos capaces de acordar una mayoría alternativa de centro-derecha, el gobierno será del Partido Socialista y, por tanto, de los representantes de Pedro Sánchez en Burgos, en Palencia y en Castilla y León. Por tanto, el otro día lo que se hizo a nivel global, a nivel nacional, es avanzar en un acuerdo de gobernabilidad en las administraciones locales, por un lado, y en la administración autonómica, por otro lado. No están condicionados, no están vinculadas una cosa a otra. Se está negociando en el ámbito local, en Burgos, en Palencia, en Salamanca y en otras ciudades de toda Castilla y León, programas de gobierno sin identificar o decir quién es el que va a desarrollar, el que va a impulsar la alcaldía. De igual manera, en el ámbito de Castilla y León va más retrasado. En paralelo estamos negociando, pues ya he dicho yo, hemos aprobado un decálogo sobre las principales líneas programáticas, medidas de regeneración y también la apuesta por un programa de gobierno de transformación y de renovación en Castilla y León. Respecto de Francisco IGEA y del Partido Ciudadanos, pues lo lógico es que haya un gobierno de coalición, el Partido Popular y Partido Ciudadanos, como también en las ciudades que me acabo de referir. Y respecto a IGEA, pues yo, bueno, efectivamente, usted lo ha dicho, es una persona especialmente brillante, un hábil y duro negociador, tampoco ha ocultado sus deseos de apostar por el Partido Socialista, pero ha respetado la decisión que han tomado en su partido, ¿no? Y yo creo que en esa línea de colaboración, de cara al futuro, pues podremos entendernos, sobre todo pensando en algo que nos une a todos, ¿no? Que es lo mejor en un proceso, o en un programa, mejor dicho, de renovación, de cambio, liberal, bajando impuestos, apostando por la defensa de la unidad de España, y desde luego que desde Castilla y León juguemos el papel histórico que hemos jugado siempre en la construcción del proyecto nacional de España y en la apuesta contra el nacionalismo separatista, que es uno de los grandes problemas que tenemos en este siglo XXI en nuestro país y en otras naciones.
Bueno, la última pregunta, pues dejo que le pregunte también Paco Rosell y tal. Si este es el problema esencial, y sin duda es el problema esencial, ¿por qué el Partido Popular y Ciudadanos no se abstienen en la investidura de Pedro Sánchez? O sea, a mí no me va a convencer nadie, con lo cual ya le estoy estropeando la pregunta y quedo yo mal, pero es que es así. Ni a mí, ni a nadie que ha votado al PP, que yo he votado al PP, no me va a convencer nadie de que es más importante el no es no de Rivera o de Casado que el dejar consigo y con sus 123 escaños, que es la miseria que tiene Pedro Sánchez, con los separatistas entregándole a la ETA Navarra, que se dice pronto, entregándole a los separatistas catalanes en Valencia y Baleares todo el poder, que ya lo hicieron ayer, entregando a Navarra, entregando a Aragón, etcétera, porque el siguiente es Aragón y el año que viene Galicia. Es decir, esto es un proceso de despiece clarísimo de la situación del Estado Nacional, que tiene unos 500 años en esta estructura, como civilización más de 2000. Pero ¿por qué no se pueden abstener Rivera y Casado? Y si Rivera está loco y quiere que siga Carmena y acabar con su partido, como Rosa Díez acabó con UPyD, ¿por qué no lo hace Casado? O sea, ¿por qué el PP no le ofrece la abstención, que luego a lo mejor el otro la rechaza? Pero ¿qué le cuesta al Partido Popular, qué le cuesta a Ciudadanos ofrecerle la abstención en la investidura y en los presupuestos? Te espero. O vamos a esperar que pase el momento de los indultos, que va a ser el mes de octubre. Pero ¿por qué ese encastillamiento en el no es no?
Vamos a ver, yo no puedo hablar por el Partido Ciudadanos, lógicamente, pero puedo hablar por el Partido Popular. Yo me he hartado a repetir en la campaña electoral de las elecciones generales, como presidente regional del PP en Castilla y León y como candidato a las elecciones autonómicas, que todo el mundo sabía qué se podía esperar del Partido Popular. Somos la alternativa a un gobierno socialista guión sanchista. Y, hombre, yo creo que en estos momentos lo que se espera por parte de nuestros votantes y por parte de quienes nos han votado, aunque ahora no lo hagan, es que presentemos una alternativa constructiva y creíble.
Por ejemplo, absteniéndose y presentando un programa de gobierno y de coalición, ¿por qué no? Pero que es que estamos ante el separatismo y el comunismo en el gobierno. O sea, no estamos ante una hipótesis. O sea, yo sé que ustedes quieren ser la alternativa, no lo son. No lo son, ni lo es el PP ni lo es Ciudadanos. La única alternativa real que hay en España es un gobierno que incluya a los constitucionales o a Ciudadanos o al PP, ojalá fuera a los dos, o a Ciudadanos con la abstención del PP para reforzar la posición del único partido claramente constitucional que habría en ese gobierno, o la alternativa es Bildu, Esquerra, o sea, indultos, Puigdemont, el PNV y Podemos. La verdad es que no han podido escoger lo peor de cada casa. Y entonces vamos a estar en qué alternativa van a ser ustedes si no tienen ni una sola televisión para defender sus puntos de vista. Si es que además el PP le regaló todas las televisiones a la extrema izquierda. Si es que no tienen dónde explicarse. ¿Cómo van a ser una alternativa con un altavoz que es las Cortes, donde Casado es un magnífico orador? Pero le van a sacar minuto y medio en La Sexta por hora y media de Pedro Sánchez. ¿Pero cómo van a ser una alternativa si no tienen medios y la posibilidad de participar en el gobierno que les obliga a sacarlos en la tele? Tampoco la tienen. Es que además de molestarme, porque me molesta, es que no lo entiendo.
Bueno, en otras circunstancias el Partido Popular ha vivido situaciones como la que usted está mencionando, de aislarnos o de sentirnos aislados en el ámbito mediático, y hemos sido capaces de construir esa alternativa y recorrer todo el territorio de toda España y somos un partido que tenemos personas, hombres y mujeres, en cada uno de los rincones de este país, ¿no?
Bueno, en Cataluña les quedan muy pocos.
Eso, ¿sí?, le iba a decir, en algunos territorios estamos...
Es que allí la tarea mediática del PP ha sido espectacular, sí.
Sí, sí. Hay algunas comunidades autónomas donde andamos algo más flojos, sí. En Castilla y León, en otras territorios.
Y Andalucía.
En Andalucía.
En el País Vasco, y bueno, en Navarra. Y en Valencia, y en Baleares. No, están ustedes sólidos en materia mediática, sí, sí.
Bueno, pero por eso lo que tenemos que hacer es construir con solidez y también construir esa alternativa con un proyecto de futuro que yo creo que en estos momentos representa Pablo Casado, ¿no? En estos momentos yo creo que lo que no entendería ya nadie definitivamente de nuestros votantes es que facilitáramos un gobierno del Partido Socialista. Yo creo que ahí...
Pero van a facilitar un gobierno del Partido Socialista, el Partido Comunista y todos los partidos separatistas.
Bueno, pero es que eso no es que lo hagamos nosotros, es que eso lo decidieron los votantes.
No, señor, los votantes les han dado la posibilidad de impedirlo. De formar un gobierno de coalición, mayoría absoluta, PSOE, Ciudadanos, que puede apoyar el Partido Popular. Eso lo han decidido los votantes. Lo que no han decidido los votantes es una mayoría Frankenstein. No la han decidido los votantes. De hecho, el centro-derecha tiene más votos que la izquierda.
Efectivamente, pero ya sabe usted que, pues a quien le corresponde esa responsabilidad es al Partido Socialista y a Pedro Sánchez, y no parece que vaya tampoco por esa línea. Vamos a ver cuáles son las negociaciones y a medida que se vayan despejando las incógnitas de las administraciones locales y cómo van avanzando por este camino las negociaciones.
Bueno, Paco Rosell, yo no creo que le aprieto por vicio. O sea, nos vimos la última vez en Salamanca y ya le digo que este año me han dado a mí el premio Escuela de Salamanca, o sea que estaré allí este otoño y espero que nos veamos en aquella sala maravillosa donde están las tumbas de los grandes sabios, los mayores sabios en materia económica, política y moral que ha tenido España, que es la Escuela de Salamanca del siglo XVI-XVII. O sea que ahí estaremos. Impresiona aquello, ¿eh? Esto está rodeado de aquellos sabios. Aquello impresiona, como en general impresiona Salamanca. Bueno, espero que al menos usted sea presidente.
Pues lo voy a intentar con todas mis ganas. Y desde luego el camino que hemos iniciado pues es bueno y todavía pues queda ir pasando una serie de etapas. Yo creo que en los próximos días se darán pasos decisivos y al final lo que decía antes, en un ámbito parlamentario en el que nos movemos, la mayoría en las Cortes de Castilla y León es la que decidirá quién tiene que ser presidente de la Junta de Castilla y León, y ahí esperamos... espero personalmente y esperamos desde el Partido Popular llegar a un acuerdo definitivo con el Partido de Ciudadanos.
A ver, Paco Rosé.
Sí, bueno, yo creo que Federico ha planteado los asuntos medulares, pero me gustaría alguna cuestión es que trasladarle al señor Fernández Mañueco. Ha dicho que no está condicionada la negociación en la autonomía con las negociaciones en la política municipal. Lo que pasa que es difícilmente creíble que eso sea así. Sería un hecho excepcional en Castilla y León que no se estaría produciendo en otros puntos de la geografía española en estas horas, ¿no? Pero yo quería trasladarle dos preguntas. Una. Ciudadanos, por su parte, ha lanzado en Castilla y León dos sopas contra el Partido Popular. Una OPA personal en el fichaje de Silvia Clemente, que ocupó un papel importante en el anterior gobierno de Castilla y León. Y, en segundo lugar, una OPA electoral que, intentando dar ese sorpaso, que evidentemente le quedaba bastante lejos y no se ha producido. Ninguno de esos OPAs se ha sustanciado. Pero, ¿en esas condiciones cree que va a ser una vida fácil, va a dar estabilidad a ese gobierno que ustedes se pueden inaugurar ahora mismo con usted en la presidencia y con el señor Ligea en la vicepresidencia? Eso por un lado. Y por otro lado, en el debate que hay actualmente en el Partido Popular, en el que ha ido, digamos, dos corrientes, una que está más próxima al presidente Casado y otros que vienen abundando un poco sobre el discurso si se debe estar más al centro o menos al centro y que alimentarían, pues, presidentes, bueno, de, por ejemplo, de Galicia o de Andalucía o incluso desde el País Vasco. ¿Usted en qué territorio se mueve más cómodamente o en qué posición defiende?
Bueno, son dos preguntas. Vamos a ver, creo que en el Partido Popular y en el Partido de Ciudadanos tenemos muchas coincidencias programáticas. Apuesta por la bajada de impuestos y, en concreto, la eliminación del impuesto de sucesiones en Castilla y León. Apuesta por la creación de empleo. Tenemos una buena base en la potenciación de los servicios públicos y, como digo, tenemos una muy buena base en Castilla y León, donde los servicios públicos son de primer nivel en todo el territorio. Tenemos que generar claramente oportunidades de futuro en nuestra tierra para que los jóvenes tengan oportunidades para quedarse en Castilla y León o volver a Castilla y León, la transformación digital en nuestra tierra, ¿no? Yo creo que eso es una coincidencia programática clara. Respecto del ámbito personal, pues yo estoy convencido que me puedo entender con Francisco Igea, lo ha dicho don Federico, es una persona brillante, yo diría que es un hábil y duro negociador, y desde luego pues es una decisión personal suya. Si llegamos a buen puerto este acuerdo parlamentario, este gobierno de coalición, pues que él se incorporará lógicamente en el gobierno ¿no? Por tanto, bueno, pues como en todos los proyectos humanos, pues siempre pueden surgir roces o dificultades, pero en fin, estos son, yo creo que somos personas adultas, maduras, sabemos afrontar el futuro desde el diálogo, desde el entendimiento, y eso se puede superar sin ningún problema. Respecto de la otra pregunta, mire, yo más allá de etiquetas, lo importante es que seamos capaces de construir una alternativa moderada de centro-derecha, que seamos capaces de ir uniendo esfuerzos y voluntades. Aquellas personas que han creído en el Partido Popular en el pasado, que han confiado en el Partido Popular en el pasado, más allá de etiquetas de más o menos de centro, de derecha, hacer una alternativa moderada, donde se diga, apostamos por bajar impuestos.
Pero moderadamente.
Moderadamente.
Yo cada vez que oigo moderado, significa que me va a costar dinero.
No, todo lo contrario.
¿Pero qué moderado significa moderado? De verdad, o sea, es pues que mire, yo, que he vuelto a votar al PP, me van a quitar la afición, como le pasó a García en la COPE. Dice, no, la fe no me la han podido quitar, pero la afición me la han quitado los curas. Bueno, pero explico, ¿qué significa moderado? O sea,
moderado en Castilla y León, y desde el punto de vista de impuestos, es que las familias en Castilla y León tienen el mejor tratamiento fiscal de toda España.
Porque es liberal, pero eso no es moderado, sí, es estupendo.
Bueno, liberal, moderado, en fin. Por encima de las etiquetas, yo creo que lo que la gente hoy busca son las ideas claras y sencillas. Queremos eliminar el impuesto de sucesiones. Queremos seguir bajando el tramo autonómico del impuesto de la renta a medida que vaya subiendo el crecimiento económico. Queremos facilitar con la tarifa plana a los autónomos. Pues eso es un gobierno...
O sea, son liberal, radicalmente moderados.
Somos... bueno... Estamos con las etiquetas.
Pues, pero si es que. Pero
juego,
es que.
En el juego de las palabras, usted me va a ganar siempre, don Federico.
No crea. Es que usted ha caído en una trampa que no es mía, que es la de Soraya. Cada vez que Soraya hablaba de moderación, se rendía al separatismo catalán. Y los dos golpes de Estado, los dos, porque hubo dos referéndums y dos golpes, los dos vinieron por la moderación y el diálogo. O sea, yo por eso cada vez que oigo moderación y diálogo o me echo mano a la cartera o me echo las manos a la cabeza. Pero es que parece mentira que ustedes en el partido no lo vean. No ven en lo que ha quedado el partido en Cataluña.
La moderación no está reñida con defender con firmeza nuestros principios. Y hay algo que en Castilla y León llevamos a gala, que es la defensa de los intereses de Castilla y León, pero también la apuesta clara por la construcción de un proyecto de España.
Eso
el defender con lealtad los intereses de Castilla y León, pero también apostar por un proyecto que haga frente al nacionalismo separatista, que es uno, como decía antes, uno de los principales problemas que tiene nuestro país, pero en general en estos años del siglo XXI en la Unión Europea y en el mundo.
Iván Vélez le quería hacer una pregunta a don Alfonso.
Una y media. O sea, en cuanto a los posibles acuerdos que ya tienen que sustanciarse ahora mismo, entiendo que se está discutiendo, si hay tanto acuerdo en todo lo demás y en la moderación, únicamente el sillón. Entiendo, ¿no? Porque es que no he visto dónde está la discrepancia. No se ha hecho explícita ahora mismo.
Se refiere con el Partido Ciudadanos, ¿no?
Sí, claro. Y la segunda, que es la que a mí más me preocupa, claro está. Vamos a ver, sí, con todo esto del diálogo, el consenso, la moderación, etcétera, etcétera, y el recentrar al PP, ¿es el modelo Alfonso Alonso un espejo en el que mirarse para centrarse? Lo digo porque es que al final...
Un espejo roto.
Claro, un espejo roto, por eso lo digo, es una ironía, ¿no? Es decir, todas estas reubicaciones, estos reajustes de lo que llaman ustedes el proyecto de España, como si España nunca acabara de cristalizar de ningún modo, ¿es la vía de Feijóo, es la vía de Alfonso Alonso? ¿Cuál es? Que es que queremos saberlo, porque aquí siempre estamos construyendo España y lo que está claro es que el avance de las facciones separatistas es constante, porque se aprovechan de estas debilidades proyectivas, ¿no?
Respecto de sillones, todavía no hemos empezado a hablar de ello. Estamos terminando de hablar, como decía antes, de agricultura y ganadería, de cómo mejorar los servicios públicos, de cuestiones prácticas en el territorio. Tenemos una buena calidad de servicios públicos. Hemos demostrado que pidiendo lo justo a las personas de Castilla y León, apostamos por unos servicios públicos en el territorio de... Bueno, me van a permitir que presuma. Educación somos los primeros, servicios sociales y dependencia somos los primeros. En sanidad me parece que estamos la tercera comunidad autónoma. Esa es una realidad, ¿no? Respecto, por tanto, de los sillones, vendrá en el último momento porque eso es lo que menos preocupa. Lo más importante son las ideas y los proyectos. Desde la moderación, pero con firmeza, para que no haya lugar a dudas. Y también respecto de cuál es el modelo de España, pues no es ni la vía de una persona o de otra, es la vía del Partido Popular. Nosotros hemos construido España y hemos hecho grandes aportaciones a nuestro país. Pero les voy a poner simplemente un ejemplo. En España se nos ha olvidado enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas a hablar bien de lo que hicimos en la transición democrática. Y eso, por poner un ejemplo sencillo, tenemos que enseñar en las aulas la apuesta por la transición, lo que construimos entre todos, un sistema democrático que es plural e integrador de personas y de territorios. Y ahí, desde luego, hemos tenido un vacío importante y hemos hecho todos una dejación. Tenemos que apostar porque las niñas y niños de toda España, y no quiero hablar de distintos territorios, sepan lo que construimos, lo que construyeron.
Para eso tendrán que saber español. Pero ¿cómo van a sí, construir nada si el PP en Baleares y en Valencia es el que ha traído la inmersión lingüística? Si Feijóo está imponiendo la inmersión lingüística en Galicia y el año que viene, como el PP pierde Galicia, vamos a tener otro frente separatista abierto.
Y una repregunta, ya aprovechando la coyuntura. Sí. ¿Cómo puede un político de Castilla-León respetar la idea de nacionalidades históricas, que eso lo ha aceptado el PP desde el principio? Yo es lo que no puedo entender, cómo puede territorios ultrahistóricos acomplejarse frente a otros que se lo han inventado pues en un arranque de romanticismo y de racismo en su momento, vamos, por ir al grano de la cuestión. Eso sí, me deja perplejo, vamos.
De nacionalidades, nacionalismo.
Lo digo porque eso está en la Constitución.
Si uno analizando lo que es el escudo de nuestro país, pues se da cuenta cómo el castillo y el león pues están claramente identificados en lo que es la bandera de nuestro país, ¿no? Nosotros no nos sentimos acomplejados, todo lo contrario, nos sentimos muy orgullosos de nuestra historia y lo que queremos es, de cara al futuro, y en eso también hemos coincidido, tenemos que jugar un papel fundamental en el proyecto de nuestro país. Más allá de que seamos más o menos personas que en el pasado, es verdad que antiguamente pues Castilla y León tenía un peso demográfico mucho más importante. Nosotros ahora, más allá de que seamos en torno a 2,5 millones, no llegamos de habitantes, lo que queremos es jugar el papel trascendental que hemos jugado siempre en nuestra historia, ¿no? Y queremos proyectar lo que hemos sido en el pasado. Se hablaba antes de la Escuela de Salamanca, pero se puede hablar de los empresarios de la ciudad, de la provincia de Burgos, que conectaban con los empresarios de Bilbao y hacían con la Mesta, trasladaban la materia prima para la transformación en Flandes. siempre que hemos mirado más allá de nuestras fronteras, hemos sido capaces desde Castilla y León de construir, de crear algo muy importante que nos trascendía. Y tenemos que apostar en esta etapa del siglo XXI por ese futuro y sí, por ese proyecto en el que queremos ser una parte muy importante, exigente con el Gobierno de España, pero leal también con el proyecto de España.
Pues, don Alfonso, ¿qué día calcula usted o en qué calendas podría decidirse la presidencia?
Mire, el 21 de la próxima semana se constituyen las Cortes de Castilla y León, se tendrá que elegir el presidente de las Cortes y los miembros de la mesa. Yo creo que a partir de ahí tendremos bastante avanzado quién puede o cómo puede desarrollarse todo. El 21, como digo, es la Constitución, luego se tienen que realizar las consultas a los grupos parlamentarios y la toma de posesión, pues la votación y la toma de posesión puede ser en los primeros días del mes de julio, pero eso ya no me corresponde a mí, le corresponde a lo que es la mesa de las Cortes de Castilla y León, que se elegirá el viernes de la próxima semana, dentro de una semana exactamente.
Bueno, pues a ver si para entonces podemos hablar con el presidente de Castilla y León, va a dar la coincidencia de que es usted, y todavía en julio estamos aquí al pie del cañón, como estaremos siempre. Bueno, mucha suerte.
Muchas gracias, muy amable. Un saludo a todos.
Bueno, y en otoño a Salamanca, ¿no?
Sí, sí, tengo que ir a recoger el premio, menuda cosa. O sea, ¿tú sabes lo que es hacer un discurso?
Ya podemos hacer allí el programa.
Pues sí, ¿no? Pero es que a lo mejor Salamanca se la han regalado al PSOE y no nos dejan entrar en la ciudad. Bueno, es que claro, lo que están haciendo, que están haciendo con los ayuntamientos...
En Salamanca ha ganado el Partido Popular, sí.
Ganado en Madrid.
Señor Mañueco fue alcalde de Salamanca.
No, y muy bueno, además está Salamanca extraordinaria, ¿eh? Bueno, Telefónica Empresas. Te debo una palabra, Pepe, que conste que no se me lo...
No sé si os pasa últimamente que escucháis palabras como el Big Data, el blockchain, la ciberseguridad. A mí esto me suena chino, la verdad. Hasta que ha llegado Telefónica Empresas, por fin alguien me habla en mi idioma y me lo pone fácil. Porque si de verdad te animas a digitalizar tu negocio, Telefónica Empresas es el partner que te acompaña en todo el proceso, de principio a fin. Te puede ayudar a conocer mejor a tus clientes, aumentar la productividad y ser más eficaz. En definitiva, sea cual sea tu negocio, te ayudan a crecer. Así que ya sabes, habla con ellos y que te cuenten cómo te pueden ayudar.
Bueno, aunque le debo la palabra y ahora mismo se la voy a, como decía Pepe Isbert, y esa explicación...
Otra cosa
debo,
es que sepa qué hacer
pues
con ella.
La voy a pagar. Hombre, te he visto con unas ganas, mirabas al micrófono, pero le hemos dado una entrevista al manteo a pobre Alfonso Fernández Mañueco, que tampoco puede contestar aquello que no puede contestar, que en fin... pero ¿por dónde van los oyentes hoy? ¿Qué zapato les aprieta más?
Pues a muchos oyentes se les han quitado las ganas de votar, visto lo que vale su voto. Así que después de la pausa vamos a escuchar cómo desmontan el sinsentido de una alcaldía compartida.
Bueno, Pepe, a ver, tu pregunta o consideración, porque es que en la entrevista de hoy ha dejado casi más preguntas que respuestas. Quiero decir, el hombre ha hecho lo que tiene que hacer en este trámite en el que está. Tampoco se le puede pedir más. Porque además, como tenga una ocurrencia original, se carga el monario. O sea, es que esto es tremendo.
Es que es muy complicado preguntar por Castilla y León. Tú cuando me has visto mirando el micrófono pensaba que ¿qué le puedo preguntar a este hombre? Y lo que te planteas es, en una comunidad que yo creo que es la región más grande de Europa,
sin duda, Castilla y León, en extensión territorial,
una de las más despobladas, sí. Tiene menos habitantes que el área metropolitana de Barcelona, bastantes menos. Tiene 2,5 millones, me parece, Castilla y León.
Y que la de Madrid.
Bueno,
que
Madrid es Madrid.
3 millones, sí, es decir, sí.
¿Qué sentido tiene que eso que algunos llamamos el bloque de Colón está formado por un partido básicamente conservador, que es Vox? Y señalo sí, bien, que es Vox. Y es un partido, en fin, conservador, tradicionalista, en el sentido castizo español, que tiene poco que ver...
Bueno,
es una opinión personal. Bueno, que tiene poco que ver, creo yo.
Se mete con el liberalismo todos los días.
Con un origen tradicional, si quieres.
O revolucionario, depende.
Yo he dicho castizo español en un sentido nada peyorativo, además. Quiero decir que nada tiene que ver con derechas alternativas que están apareciendo por Europa, creo yo.
Eso sí, es una opinión.
Y que no es populista. Yo creo que eso tiene sentido. Otra cosa es que tenga mucho mercado, pero sentido tiene. Y espacio electoral tiene, y nicho electoral tiene. Por tanto, eso va a seguir existiendo. Ahora, en un sitio
en el conjunto de España, pero hablando de Castilla y León, en un sitio con 2,5 millones de habitantes, que es más grande que muchos estados, ¿qué sentido tiene que existan dos fuerzas políticas moderadamente moderadas, que ya suena a broma eso, sí, que piensan exactamente, vamos a bajar los impuestos, bueno, muy bien, tú y el otro, vamos a fomentar la unidad de España, tú y el otro, sí, vamos a fomentar el libre mercado, tú y el otro, bueno, ¿qué sentido tiene que existan dos fuerzas compitiendo en un mercado tan limitado como es Castilla y León y como en realidad es España?
Bueno, pues, por lo mismo. Tiene un sentido. Tú vas a Castilla, claro, y tú ves un pedazo de ciudad como León, un pedazo de ciudad como Salamanca, sí, un pedazo de ciudad como Valladolid, un pedazo de ciudad como Burgos. Es que Castilla es una democracia municipal. Y esa es su historia. Él habla de Castilla y León. Castilla y León no existió nunca. Existió la corona de Castilla, que es la que resume la corona de Galicia, la corona de Asturias, la corona de León y sobre todo la corona de Castilla, que iba desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo y el Atlántico Sur. Y esa es la corona de Castilla. El peso no eran 2,5 millones. Es que sobre 5 millones y algo, que había cuando la conquista de América, Aragón, la corona, tenía 1 millón. Y Castilla tenía 4.
Por eso se habla castellano en España, es que no hay otra explicación.
Y porque es el mejor idioma.
Yo creo que están cautivos del autonomismo, porque cuando este señor, claro, habla de Castilla, yo lo he apretado por el lado histórico, se circunscribe a los límites actuales.
Claro.
Y la Rioja, y la montaña. La montaña, ¿no?
Bueno, y Castilla la Nueva. Cantabria. Y Castilla la Nueva. Y Madrid.
Pero fíjate.
Pero que ellos se les olvida eso.
Pero fíjate, cuando viene, por ejemplo, vengo a Madrid desde hace 15 años cada semana. Madrid no parece una capital de un imperio. Parece una gran ciudad europea. Es una gran ciudad europea.
Ya lo dijo Fresherbando cuando...
Pero no parece una capital de un imperio. Pero tú te vas a Salamanca y te quedas con la boca abierta.
Claro,
Salamanca, ahí ves lo que es España. Lo que ha sido España.
Sí, hombre.
Salamanca, eso sí es el imperio.
Burgos, Valladolid, León, los burgaleses.
Vamos a ver. La apreciación que hacías tú, en el sentido de esa fragmentación de partidos, no tiene que ver, no es un hecho específico de Castilla y León. La fragmentación se produce porque hay un partido que no conserva su discurso o un partido que tiene un desgaste en el poder. Claro. Como consecuencia de ello, aparecen otras fuerzas en el mismo ámbito ideológico, que son electores desencantados. Pero esa es la lectura que se puede hacer en Castilla y León o en cualquier otra parte. Lo de Castilla y León va más en el sentido de lo que decía Federico. Es decir, es una autonomía de ciudades en la que el problema son las candidaturas locales. Es claro. decir, que aparece en León, lo que acaba de ocurrir en algunos...
En Ávila.
En Ávila, por ejemplo, sí, etcétera, etcétera. Eso es el signo diferente que explica un poco la idiosincrasia y un poco el sentido histórico de lo que ahora se llama Castilla y León. Eso es lo que lo explica.
Hay un momento...
Lo otro no. Lo otro lo puedes trasladar a Castilla y León, a Extremadura, Andalucía o a cualquier
Aragón,
sitio.
Y Aragón. ¿Tú crees que encima Aragón tenemos un partido que se llama Nacionalista Aragonés? Dos partidos nacionalistas aragoneses. Uno que además se llama Chunta. O sea, Chunta, que es una concesión a un bable, a una fabla de un valle pirenaico, cuando en Aragón siempre hemos hablado español, en el Valle del Ebro, antes que en el Valle del Tajo, en Toledo, decía Azaña, que es, siempre se ha dicho, la cátedra del bien hablar. No, señor, antes se habló en Zaragoza que en Toledo. Bueno, pues ahí tenemos la Chunta y el Partido Aragonés. Tócate las narices, ambos nacionalistas. Pero son nacionalistas muy raros, porque el par estaba en Colón, debajo de la misma bandera, porque son españoles. La Chunta no sé lo que son. Son catalanes, son copias de Cataluña. O sea, lo trágico es que la Chunta es la CUP, el Partido Socialista es el PSC, son copias de Cataluña. Pero bueno, vamos rápidamente con una pausa y los oyentes.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos rápidamente porque en la Crónica Rosa tenemos tales novedades. Crisis de ansiedad de la Pantoja. Un hombre venido del norte de África, un musulmán llamado Omar, convertido en ayuda psicológica de la diva. La hija, que no es, un espectáculo en Supervivientes, a lo mejor la solución de Ciudadanos es que entre Rivera.
Perdona, estuve en concursos, Estuve en concursos de la tele en el momento peor de Ciudadanos, sí, en Telecinco, de jurado.
Ha de jurado. No. Pero
puede
Colau,
acabar en la isla, pero perdona, de jurado.
Ada Colau, vuestra futura alcaldesa, y tenía un reality en Antena 3. Ella, su hermana y su padre.
Por cierto, cuidado con lo que pueda pasar el sábado en las calles de Barcelona. Mucho cuidado. Puede haber violencia. Han convocado dos manifestaciones a la misma hora en la Plaza de San Jaime, que tú conoces perfectamente, sí. Que ahí caben
aquello
cuatro gatos.
Aquello es una ratonera.
Aquello es una ratonera. Los separatas de Junts per Catalunya han convocado, y los comunes también, a la misma hora en el mismo sitio.
Hombre, a ver si es verdad y te hacen caso y discuten. Bueno, pero vamos con los oyentes. A ver,
sí,
Vanessa.
Porque se pensaban que el bloqueo de la situación iba a durar dos días y al final estamos a punto de agotar los plazos. Lo cierto es que están tan hartos de ver cómo se reparten los sillones y tener en cuenta su voto, que esto es lo que proponen para ahorrarnos la factura.
Visto lo visto, por favor, que no haya más elecciones. O sea, que se junten todos, se repartan el pastel, nos dejen a los ciudadanos normales y que no gastemos más dinero en tonterías, porque esto es una vergüenza completamente. Es una... asco, más que vergüenza.
Empiezo a pensar que no le queda otra salida a nuestro sistema que las elecciones sean a doble vuelta, porque el circo al que nos están sometiendo con esto de los pactos y imposibilidad total de saber dónde va a terminar el voto que una persona de buena fe deposita en la urna, yo creo que es que va a acabar por matar la forma de funcionar.
¿Los ciudadanos les importamos algo? ¿Es normal esto de dos años tú, dos años yo? ¿Y los proyectos no deben de tener una continuidad? ¿No es mucho mejor apoyar desde el principio un proyecto común y fuerte y llevarlo a resolución tras cuatro años de gobierno conjunto?
Que si se demuestra que un partido lo hace bien los dos primeros años, ¿por qué hemos de cambiar?
Yo entiendo que estén muy contentos en Madrid. Soy de Castilla-La Mancha y aquí, por desgracia, gobiernan los socialistas y ahora todavía con más apoyo.
Vergonzoso, para dejar fuera al Partido Popular. Ahora, la estrategia del PSOE, chapó, ha dejado fuera a Podemos, ha dejado noqueado al PP y ha domesticado a Ciudadanos. Toma ya.
Bueno, tampoco el resultado de las municipales y autonómicas, salvo que lo estropee mucho el Partido Naranja, es exactamente ese. Más bien, contra todo pronóstico, Casado no ha empatado, pero ha equilibrado bastante. El problema es que lo que están ganando en los... en los campos de juego, lo van a perder en el despacho de las Cortes. O sea, que es que, en fin, Mitsubishi.
Mitsubishi Electric, Federico. Es una marca fiable que te va a ahorrar molestias, también te va a ahorrar dinero y reparaciones, que es mi caso. Ya sabes que me lamento todos los días y lo voy a seguir
recordando. Yo te he dicho, como
sí.
yo tengo un Mitsubishi, que además es muy bonito.
Sí, cometí un error. Bueno, es un aire silencioso a la última, porque tienen unos modelos estupendos que van, bueno, pues estupendamente con tu hogar. Y además, como siempre digo, siempre va a estar contigo porque nunca se estropea y si se estropea te lo reparan y además de forma estupenda. Bueno, tienes que hacerte con uno de ellos, con un Mitsubishi Electric, siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Pausa y vamos ya camino de última noticia. Si ha habido alguna desgracia, no sé, si el mayor de los niños de Villacís le ha dicho: mamá, yo quiero poder ir al colegio tranquilamente todos los días, y hay un cambio esta tarde de orden ideológico moral, ¿no? Es que no voy a poder ir al colegio. Es que ahí escuchan todos el radio. Saben lo que has hecho, mamá.
Mis amiguitos son de Vox, todos.
Bueno, perdona, más de lo que parecen.
Sí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
El Corte Inglés, sí, que siempre nos da la confianza que necesitamos, mucho más que en otros sitios. Y además, ahora en el Corte Inglés Empresas puedes rodearte de los mejores especialistas que te ayudarán con los proyectos y negocios, con un equipo de especialistas con todos los conocimientos necesarios y la experiencia, por ejemplo, para rehabilitar un negocio o un local que tengamos, un espacio, renovarlo por completo. Pues, por ejemplo, una interiorista te ayudará y solo tendrás que preocuparte de decir sí o no con total tranquilidad para darle una vuelta de un negocio y mejorarlo. En el Corte Inglés, con confianza.
Bueno, vamos a ver, con toda confianza. ¿Ha ocurrido algo en las últimas horas, minutos, segundos, que nos permita tener algo de esperanza aquí, al menos en Madrid?
Si te fías de lo que dice un partido u otro, Federico, entonces puedes tener esperanza. Por ejemplo, el Partido Popular, que acaba de decir que hay nueva reunión con Ciudadanos, que va a ser a mediodía, va a ser en el...
Bueno, eso lo único que demuestra es que son, como se decía antaño, culo de ferro. O sea, que se sientan como Aznar. Aznar todo el dinero que sacó de los fondos es porque a las 7 de la mañana se habían ido todos a dormir y el tío seguía ahí y al final sacaba con Polonia. Bueno, las carreteras de Teruel vienen de ahí, el culo bizarro.
Es una presión que se hizo muy popular en Italia, porque como no han tenido que negociar tanto gobierno.
Pues claro, el que tío que sea así, que es capaz de aguantar.
Que generalmente era Andreotti.
Exacto, ya de madrugada llega un momento en que dice, venga, vale, para ti la perra gorda y nos vamos.
De hecho, fuentes del Partido Popular, Federico, dicen que Ciudadanos va a recular y que José Luis Martínez Almeida mañana va a ser alcalde de la Ciudad de Madrid.
Partido Popular.
Fuentes populares, y lo ha dicho también Javier Maroto en Telecinco. Atento porque... Incluso hace apuestas.
Miedo me da.
Sin duda alguna, yo puedo apostar personalmente a que en el caso de Madrid nos acostaremos tranquilos con un nuevo gobierno en la Ciudad de Madrid, un gobierno de coalición, un bipartito en el Ayuntamiento de Madrid entre el Partido Popular y Ciudadanos, con un magnífico alcalde para 4 años y también, lo voy a decir, con un magnífico equipo de Ciudadanos apoyando.
Como vuelva a hacerse el autobombo Maroto, me vuelvo a votar a otra cosa, O sea, yo veo a Maroto y me produce rosácea, ya no erisipela. O sea, ¿pero qué estás cantando si no has conseguido nada? Si te han dado una bofetada ayer y dos anteayer. Pero es que no, y además salen en la tele y se vuelven locos. O sea, es una cosa tremenda.
En Vox, por ejemplo, Federico, contestan a las palabras de Teodoro García Gea en El Mundo. Dice Rocío Monasterio, le recuerda que firmó con Díaz Ayuso tener representación en los presupuestos y también en los entes. Lo que dice ella puede incluir consejerías. Por su parte, su marido, también el portavoz del comité negociador del partido, Iván Espinosa de los Monteros, advierte a Ciudadanos en la SER sobre su petición de que no ocupen cargos en ningún nivel de la Comunidad de Madrid.
Si alguien quiere formar un gobierno dejando de lado a Vox, no lo va a conseguir. Si alguien quiere formar un gobierno en colaboración, en cooperación, en cohabitación, como se quiera llamar, con Vox, pues entonces nos sentaremos a negociar y encontraremos las condiciones adecuadas para cada caso. No siempre es lo mismo en un sitio que en otro. Hay sitios donde tenemos una representatividad más escasa y en otros mayor. Hay sitios donde tenemos candidatos con mucha experiencia de gobierno que merece la pena, o de gestión, o de administración, de otras cosas, que merece la pena que estén, en otros menos. Bueno, depende de cada caso.
No se pueden callar. O sea, claro, como estaban antes en su casa, que estaban muy bien en su casa, les ponen el foco y en cuanto pueden se van a la SER. O sea, es que no falla, es que cuando no es la Sexta es la SER y cuando no es Telecinco o tal, a Supervivientes. Yo mandaba a Maroto y al matrimonio Monasterio Iván a Supervivientes.
Fíjate que me han dicho los compañeros, Federico.
Bueno, y Rivera, Gran Hermano, que es lo que...
Los compañeros que han estado escuchando la entrevista han dicho que al final parecía que había muy buena sintonía entre Pepa Bueno y Iván Espinosa de los Monteros.
Pero si están locos por entrar en la casta. Si es que se les ve. Es que hay algunos que han venido a Vox a cambiar las cosas. Y otros que han venido a colocarse, como pasa en todos los partidos. Pero ¿cuál es la diferencia de Vox? Que es más nuevo y se nota más. O sea, al final estamos siempre en lo mismo. Mira a Rivera, cuando iba a cambiar España, ¿te acuerdas?
Sí.
Vale. Atento a Rivera, Federico, esto es muy, muy importante, os lo acabamos de conocer hace escasos minutos. Ha hablado fuentes del Elíseo, han tenido una reunión con periodistas españoles y le dicen, no vamos a aceptar ambigüedades y estamos dispuestos incluso a replantearnos la cooperación política con la formación de Albert Rivera si hay algún tipo de acuerdo entre Ciudadanos y Vox.
¿Pero a qué líder político español le dan órdenes desde una potencia extranjera?
Nunca a nadie, nunca a nadie.
Ni en público.
Pero a nadie, ¿eh? Ni al Partido Comunista, el PECUS en la Unión Soviética.
Jamás.
A nadie. O sea, ¿pero qué clase de chantaje, qué película tiene el Servicio Secreto Francés de Rivera para que admite esta humillación?
Es que las veletas llevaban arriba a un gallo antiguamente.
Eso es verdad. Pero también mi pueblo tiene un gallo.
Es un símbolo muy francés.
Pero no era
gallo
francés.
Mi pueblo es el río Gallo.
Pero hay un elemento de humillación, sobre todo en el silencio que sigue de forma sistemática a estas órdenes de un país extranjero.
Por eso digo, el gallo está ahí.
De una colección de macacos oportunistas que lo que están haciendo es resucitar a la socialdemocracia europea, que es la que nos ha traído, por ejemplo, toda la crisis de los refugiados.
Sí, pero es que el problema no es el silencio, es que tú te adaptes a esos dictados en el comportamiento político. Y eso es lo
peor
que está
todavía.
Y es lo que está
pero ocurriendo. Estamos siempre en uno de los dramas españoles, es esa fascinación por Francia, por la Ilustración, esos mitos siguen funcionando. es increíble. Cosmopaletismo. Cosmopaletismo, efectivamente.
A ver, lo menos cosmopolita que tenemos es la Pantoja.
Pulverizó las audiencias anoche 35, casi 36% de Sare Federico y en el minuto de oro 50%.
Son partidos del Madrid en Europa.
Bueno,
sea,
eso es la retransmisión de un hecho criminal o de golpe de Estado.
Y tuvo prácticamente un ataque de ansiedad en vivo.
Tuvo
en
un
vivo
ataque
y en
de plañiderío, que yo no sé si es lo mismo que ansiedad. No, es
no,
decir,
no,
me
no,
pongo a llorar.
La plañidera siempre en cobra.
Pues claro, bueno, 2 millones, ¿no? Era 1.100.000.
2.100.000. 2.100.000.
Y yo creo que de hecho se fue de la isla porque ayer abandonó de verdad Isabel Pantoja, se montó en la barca con su petate y se fue, pero me imagino que le han subido la cifra a volver a negociar, ¿no? Digo yo, porque al rato estaba otra vez allí sentada concursando.
En el embarcadero. Se ha llevado 2.100.000
para empezar sobre, para tres programas.
De momento.
¿Sabes cuánto sacó Basile el primer día de publicidad? 2 millones.
Pues faltan 100.000.
No, bueno, pero es que el segundo día, imagínate, ya empezó a sobrarle.
Es que yo creo que la llevaron a una parte, la dieron de comer, le dieron de beber, le hicieron la manicura, bueno, pues un clásico porque volvió estupenda, y le debieron decir, venga, anda, cuenta algo de lo del truyo, anda, de talego.
O sea,
y ella no lo menciona, ella no habla de la cárcel, dice, el lugar aquel en el que estuve y en el que me siento muy identificada con lo que me está pasando aquí, porque aquí también estoy privada de libertad. Es decir, comparó participar en Supervivientes con estar... ingresada en prisión, encarcelada. Bueno, pues más o menos en
bueno,
eso consistió la gala de anoche.
Es que ayer era por deber dinero y aquí es que te lo dan.
Eso le dijo, le dijo Jorge Javier, dice, es muy diferente lo que estás haciendo. Aquí estás trabajando, Isabel, aquí
no,
estás trabajando.
¿Qué tal?
Le visitó su niña, mi niña del alma, y muchas más sorpresas que ahora vamos a contar
bueno,
en la crónica
de
rosa.
Emilia Landaluce, que nos
sí, la otra crónica.
La otra crónica, a ver por dónde vamos.
Hoy toca contar cuatro temas con nombres.
Uno
dos
de
ellos.
Una de las esquinas de Federico.
Bueno, esta negociación nunca va.
Es que yo sobre todo estoy contento de un nuevo neologismo, Mamalú.
Ah,
la mamá
no,
de Malú,
sí,
que es Mamalú. Mamalú nos va a dar unos días.
¿Y Papalú?
Y el ex de Mamalú.
¿Es Papalú?
Pepe de Lucía, Pepe Lú. Pepe Lú y Mamalú nos van, no sabe el cosmopaleto donde se ha metido.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. ¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91 523 97 22 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.